último. Ya sería lo último. Yo, hombre, una vez que no llevas a Ramos, que no hemos hablado mucho, que no vaya Nacho, e incluso te diría que no vaya, tal y como ha acabado la temporada, Raúl Albiol, que además dices, bueno, mira, ya que Pau Torres va a ser titular, pues tienes la pareja del Villarreal,
totalmente,
que
sí,
ya se conocen sobradamente, de arriba abajo. Yo, ¿qué haría yo? Ni idea. Creo que Luis Enrique va a poner a Eric García. Ha jugado muy pocos minutos en el City, pero creo que tiene mucha confianza.
Ahora mismo Luis Enrique está acariciando un gato y pensando, Marco López, ¿eh? ¿Veis qué complicado es el seleccionador? Luis, es que te lo has puesto complicado tú mismo. ¿O no, Marcos? ¿Tú qué harías para la defensa?
Sí, bueno, en el primer análisis, lateral izquierdo impecable, sin discusión. En los centrales muchas dudas y increíble no llevar un lateral derecho de verdad.
Teniendo a Jesús Navas, por favor.
O sea, es una cosa un poco extraña, porque Azpilicueta yo creo que ya, y viendo que España juega a un nivel ofensivo de estar en campo contrario, que el lateral tiene que tener presencia en el área contraria, yo a Azpilicueta le consideraría para España y en un estilo ofensivo central. Dicho esto, lo que yo creo que va a pasar, o lo que yo creo que puede ser la línea, sería Marcos Llorente de lateral derecho, raro, sería Eric García de central por la derecha, sería Emerick Laporte de central por la izquierda y después sería Jordi Alba de lateral izquierdo con la variante de tres centrales con la Azpilicueta. ¿Por qué digo lo de Laporte y creo que Pau Torres hizo una temporada increíble? Porque alguien le habrá dicho que si te nacionalizas vas a jugar o no se va a nacionalizar para estar en el banquillo. Digo yo.
Pues yo no creo que Luis Enrique prometa titularidades, ¿eh?
Ya, pero bueno, ahí estoy, yo creo que lo decía Juan Castro, me parece, no sé quién lo decía. Yo estoy también en esa línea de que, oye, somos españoles, compitamos con lo que tenemos y si quedamos en cuartos, pues quedamos en cuartos. Estas nacionalidades express no tienen mucho sentido.
Hombre, y más en ese puesto, que es que en ese puesto tenemos muy buenos centrales. Íñigo Martínez no ha podido ir al final, pero está Mario Hermoso, por ejemplo. Es que tenemos buenos centrales zurdos.
A ver, sí, ¿qué me falta?
Pero te iría a que si Messi se pudiese nacionalizar ahora, yo no nacionalizaría. O sea, esto es España, lo que podamos generar aquí, y bueno, pues allá donde lleguemos y donde vayamos, y ya está. Sí, y si faltan centrales, pues que jueguen otros, y ya está, y con orgullo, ¿no?
Sí, yo creo que en esa línea se puede alinear mucha gente o buena parte de la audiencia, pero me falta que ejerza Luis Enrique a la hora de alinear la defensa para esta tarde frente a Portugal, Alberto López Frau.
Yo lo que no veo es jugar con dos centrales zurdos, con Laporte y con Pau Torres. Y Pau Torres creo que ha hecho una temporada que efectivamente probablemente es el central más en forma de todos los que ha llevado Luis Enrique. Afrontar un torneo de estas características sin una pareja de centrales sólida, por eso a mí el recurso de Albiol me hubiera parecido extraordinario, además de la experiencia que tiene. Así que yo creo que va a apostar por Azpilicueta de lateral derecho y va a jugar Azpilicueta, y tanto Gallá como Alba ofrecen garantías en el izquierdo, y falta el compañero de Pau Torres, que yo creo que va a apostar por Eric García de inicio.
Me quedo así pensando, es que me están diciendo que los siguientes están que quieren entrar. Pues venga, les abrimos la puerta. Sí, será por espacio en este estudio, Juan Manuel Gonzalo, que haremos tropecientos mil. Nueva entrega y vamos a rematar, porque no tenemos mucho más tiempo. Os voy a preguntar directamente por lo que falta, ¿no? Que es el centro del campo y la delantera, pero vamos a hacer un poquito más flash. A ver los oyentes, participando en este corrillo y de este corrillo con sus opiniones. 628-26-90-92, notas de audio que nos siguen llegando.
¿Qué pasa, Sauki? Soy Sergio de Vallecas.
Hola, Sergio.
Nada, yo hoy lo siento mucho, voy con Portugal.
Vaya.
Yo soy portugués de toda la vida. No me gusta nada la selección que llevamos. Y me duele decirlo, pero no creo que pasemos ni de la primera fase. Así es que es lo que hay, es lo que toca y nada. Un saludo a todos.
Buenas tardes, Sauki. Oye, y si los porteros no están bien, ¿para qué los lleva?
Que escuchando hoy el corrillo, que para qué vamos a ir a jugar a la Eurocopa, que mejor
serán
los futbolistas de vacaciones.
Demasiado pesimismo.
Parece que estamos llevando, con todos los respetos, a 23 tíos que juegan en tercera división o regional. Pero vamos, o sea, es alucinante.
Pues hoy no vendría muy mal perder, porque sería todo este ambiente pesimista que se incrementara, y nos vendría muy mal también, que no creo que pase, el 6-0 aquel ante Alemania en el amistoso, ¿verdad, Juan Castro? Un empatito y a seguir creciendo.
Contestando al querido oyente, estamos haciendo un análisis futbolístico. Que el análisis futbolístico nos lleva ahora al pesimismo, pues bueno, es lo que tenemos que hacer, al menos los que hablamos delante de un micrófono. Eso no significa ni que no estemos con la selección, que yo estoy 100% a muerte, ni que prefiramos el central del Sevilla y no el central del Betis. Eso me parece un provincianismo atroz. Por lo tanto, yo con la selección a muerte, pero si hay que hacer un análisis futbolístico, pues oye, hay que hacerlo.
Lo ha dejado bien en alto. Es que como os estoy entrevistando, en vez de esto no es una tertulia, os estoy entrevistando. Podéis participar cuando queráis, vosotros entrar cuando queráis. No, vamos a... Es que es culpa mía, porque estoy aquí diseccionando el 11. Vamos al centro del campo, porque ahí no tenemos tantos problemas, porque todos los que ha llevado son buenos. Podemos echar en falta a algunos futbolistas, pero la medular, Frau, que saquemos va a estar bien.
Hombre, yo creo que Busquets tiene que jugar por esa jerarquía que comentábamos antes. Coque va a ser el interior derecho y yo creo que las dudas, si Luis Enrique es fiel a su sistema, al 4-3-3 que suele utilizar, están en el interior izquierdo, pero efectivamente ahí hay mucha calidad. Puede jugar Pedri, puede jugar Thiago, incluso Dani Olmo, que lo ha utilizado por dentro. A mí no me acaba de convencer mucho por dentro, pero lo ha utilizado ahí Luis Enrique. Yo creo que Busquets y Coque fijos y vamos a ver a quién pone de interior izquierdo.
Por eso, os pregunto al resto vuestros fijos en el centro del campo. Alberto Pérez.
Sí, pues para que no se enfade el oyente, ahí sí creo que tenemos...
Ahí hay motivos para la esperanza, ¿no?
Para la esperanza, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, y el hecho de que todo parezca tan malo a mí también me da esperanza, fíjate.
Sí, pero siendo bueno, como somos los españoles...
Yendo al medio campo, ¿verdad? Busquets, Rodri, jugadores de primerísimo nivel. Busquets para mí todavía lo sigue siendo, a pesar de lo que se cuenta. Marcos Llorente, Thiago Alcántara... Bueno, es que no voy a decir que me valga cualquiera. Yo jugaría con Busquets, jugaría con Pedri, jugaría con Thiago. Ese sería mi medio campo, uh-huh. pero es un puesto que me deja muy tranquilo.
Marcos, así como ha volado el micrófono.
Busquets, Thiago, Coque.
¿Y Juan?
Busquets y dos más.
Busquets y dos más, o sea, Busquets imprescindible. ¿Por delante mantenéis a Busquets por delante de Rodri, viendo la temporada de uno y de otro?
Yo sí.
Bueno, es que a Rodri le han robado muchos minutos, yeah. Fernandinho le ha robado muchos minutos en el City, tampoco es que haya sido una temporada espectacularísima de... Bueno, es verdad no que Busquets fue un crack y ahora mismo quizás no es tan crack, pero yo a los cracks siempre los espero.
Y por
otro
último,
de los dramas,
Marcos,
es que... Por desgracia para nosotros ya no es Busquets y dos más. Eso era en 2010, 2014. Ahí habrá dosificación, pero creo que España necesita a Busquets seguro.
Seguro, seguro. Porque si decimos que a este equipo le falta jerarquía, es que claro. Busquets va a ser el capitán y va a ser el que más partidos tenga ahí en cada 11, ¿no? Con España. Y en la delantera, que nos vamos. Vamos a estar todos de acuerdo que Gerard Moreno seguro, ¿no?
Sí, yo buscaría la fórmula de jugar con Gerard Moreno y Morata juntos y luego hay una tercera posición más abierta. Gerard Moreno puede jugar partiendo de la derecha, lo ha hecho muchísimo en el Villarreal, Morata sí. Arriba y luego en la zona de banda izquierda pues hay muchas opciones. Puede jugar Oyarzabal, puede jugar Sarabia, puede jugar Olmo, bueno, puede jugar incluso Pedri, que jugó ese tramo de partido en Georgia, ahí tiene más alternativas, Luis Enrique.
Alberto Pérez.
Titularísimo, Ferran Torres. Ferran Torres para mí es uno de los jugadores que mejor... creo que puede rendir en esta selección, que mejor lo está haciendo. Yo lo ubicaría en la izquierda, ya sé que no es su mejor posición, pero como yo también creo que Gerard Moreno funciona mejor entrando desde la derecha que no como 9 puro, dejaría Morata arriba con Ferran a la izquierda y a la derecha Gerard Moreno.
Marcos.
Yo diría que Ferran Torres, Oyarzabal, Gerard Moreno. No veo a Morata de primera opción para un técnico que entiende el fútbol como Luis Enrique, creo, ¿eh?
¿Y Juan, tú cierras este corrillo?
Depende de lo que quiera jugar Luis Enrique, si con banda más abierta o jugar más por dentro. Pero Ferran lo pondría por la derecha seguro, Gerard en el medio y por la izquierda yo me tiraría con Pedri, lo sacrificaría de interior y intentaría una opción más abierta con Pedri y algo más de desborde.
Pues que sepáis
no
que...
¡No me hagan corrillo!
Nos estamos despidiendo, Andújar. Que sepáis que ha estado escuchando este corrillo Luis Enrique y va a hacer todo lo contrario. Va a poner a Gerard Moreno de portero. A Dama Traoré, que está lesionado... De central. Y no, esto es vacile. No, venga, vamos a ser optimistas, aunque haya muchas dudas con que España puede ir avanzando en la preparación.
Sí, no, pero le va a decir al grupo, ya verá, le va a decir al grupo, no confían en nosotros, no creen en nosotros, eso les va a unir y bueno, pues, a lo mejor llegan lejos.
Pues no hay totalmente mal, de acuerdo. No hay yo mal que por bien no venga.
Quieren que nos eliminen y eso va a generar la dinámica común, como con Clemente, con Mourinho.
No es la primera vez históricamente.
Es enemigo invisible, claro, genérico,
que surge,
¿no?
Que surge un grupo fuerte de, sí, sí, de una circunstancia así.
Me lo imagino, Luis Enrique, la charla. Nadie cree en vosotros, chicos.
Escuché
nadie cree en vosotros.
Marca decir que oyente que quería que ganase Portugal.
Ha dicho Sauquillo que va a poner, que voy a poner a Gerard, que te voy a poner de portero. Bueno, están en contra de nuestra. No, nada de eso. Queremos que gane España. Somos analíticos porque lo tenemos que ser. Pero bueno, lo dejamos aquí. Señores, ha sido un placer, un placer. Alberto Pérez, un abrazo.
Abrazo grande, Rafa, y a todos.
Alberto, otro, López Frau. Gracias, abrazo.
Gracias, abrazo a todos.
Marco López, gracias.
Un abrazo, chao, chao.
Y Juan Castro, pibe, como siempre, te leemos en Marca. Un abrazo.
Un abrazo, chao, chao.
En 20 las 3, en 20 las 2 en Canarias, publicidad y todavía vienen curvas. Hasta las 3, directo Marca, Radio Marca.
Rafa Sauquillo, directo Marca. Radio Marca. Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará Marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que te transporta al deporte en vivo.
Luka Modric, Saúl, Luis Suárez y Joaquín Sánchez, junto a Jorge, María, Albert, Pablo, Elsa y Miguel Ángel, han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil. ¡Gracias, Juegaterapia!
Os presentamos nuestro balón pelón. Cada vez que juegues con él, marcarás un golazo. Porque destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio.
¡Este partido lo vamos a ganar!
Servicio de WhatsApp de Radio Marca 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
5-3, 5-3, 4-5-6.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Son las 2:43, 1:43 en Canarias. Hemos hablado mucho de España. Habrá que analizar también, conectar el escáner y analizar un poquito también a nuestro rival de esta tarde-noche, Portugal. Así que, David Fer, cuéntanos cositas, no solo de Portugal, sino de la resaca de esa eliminación de España en el Europeo Sub-21 ayer frente a la Portugal Sub-21 y todo el fútbol que ha habido y mucho y va a haber amistoso y de clasificación al otro lado del océano para el próximo Mundial. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. En el caso de Portugal absoluta hay que referirse a las bajas que tiene Fernando Santos en el día de hoy. Tres hombres del Manchester City que se incorporarán mañana por la disputa de la final de la Champions y que no jugarán hoy en el Wanda. Rubén Díaz, el central; João Cancelo, el lateral; y Bernardo Silva, el extremo. Además, es baja Gonzalo Guedes por la COVID-19 y no va a ser forzado João Moutinho, que tiene problemas musculares, el centrocampista de los Wolves. Parece poco probable el concurso de inicio de Bruno Fernández, por eso de que disputó con el Manchester United la final de la Europa League, y por tanto esto abre posibilidades a ver a hombres alternativos en la selección lusa, como Pedro Gonçalves, el máximo goleador de la Liga Portuguesa, 23 goles, el mediapunta del Sporting campeón, que podría colarse en un 11. Veremos si con João Félix, que juega entre comillas en casa, y veremos si con Cristiano Ronaldo, porque físicamente desgastado ha bajado sus prestaciones en el tramo final de temporada con la Juventus y podría ser reservado de cara a la Eurocopa. Una Eurocopa que a nivel sub-21 podría ganar Portugal, porque ayer se metió en la final 1-0, eliminó a España con ese autogol desafortunado de Jorge Cuenca en esa acción de Vitinha, desplazamiento en largo, apertura para Fabio Vieira y el centro del jugador del Porto que desviaba de manera desafortunada el central de la Unión Deportiva Almería, en el que quizá fue el mejor partido de España en el europeo. 20 disparos, 10 córneres, muy buena presión de Villar y de Zubimendi, muy buenas jugadas por banda, con Oscar Gil y Brahim por la derecha, con Cucurella protagonista por la izquierda, pero Javi Puado no pudo aparecer entre los fuertes centrales portugueses, Queiroz y Leite, y al final no hubo disparos a portería. Protestaba Luis de la Fuente un penalti de Diogo Queiroz sobre Brahim Díaz, pero no se señaló, y lo importante es que España no materializó lo mucho que tuvo, y Portugal, entre otras cosas, tiene una generación excelente del 99, porque hasta cuando parece que está ida, cuando parece que está caída, es capaz de sacar ese tipo de jugadas. De todas formas, el juego portugués no fue espectacular, y eso hace quizá favorita a Alemania en la final del domingo a las 9, después de que los alemanes ganaran 1-2 a Países Bajos en un partido súper engañoso. Los goles teutones de Florian Birch en los minutos 1 y 8, dos palos de Berisha, superioridad aplastante, y solo un fallo del portero en una acción aislada maquilló el tanteador para la Orange. Así que Portugal-Alemania, final del europeo sub-21. Y en cuanto al resto de selecciones en el panorama internacional, hemos tenido clasificación para el Mundial en Sudamérica, tropiezo de Argentina, 1-1 en casa contra Chile, se adelantó con gol de Messi de penalti, pero lo empató Alexis Sánchez, un partido bastante difuso, espeso, de la Argentina, sobre todo en la figura de Ángel Di María, muy desconectado, muy irregular. Uruguay empató 0-0 en casa ante Paraguay en un partido con mucha polémica arbitral, Colombia goleó 0-3 a Perú, y también vimos la victoria de Bolivia 3-1 ante Venezuela. Esta noche Brasil-Ecuador, y además esta noche también en Europa, más amistosos de selecciones de Eurocopa, a las 6 Finlandia-Estonia y a las 9 menos cuarto Italia-Chequia.
Todos en marcador, con especial atención, claro, desde las 7 a ese España-Portugal 7 y media, amistoso en el Metropolitano, el primer partido de preparación de nuestra selección de cara a la Eurocopa. Gracias David, 2:47, 1:47 en Canarias. Desconectamos el escáner, porque ahora hay que hablar de algo que va a ser muy bueno para la capital de España. Fue otorgado ayer ese reconocimiento, esa distinción de Madrid Capital Mundial del Deporte 2022. El jurado destacó el proyecto madrileño enfocado en la salud y en la ampliación de la oferta deportiva. Sofía Miranda es la delegada de deportes del Ayuntamiento de Madrid. Hola Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. ¿Cómo
y felicidades. Estás?
Muchísimas gracias. Bueno, felicidades a todos los madrileños.
Bueno,
¿no?
Pero al final, a los que habéis liderado el conseguirlo, lo habéis conseguido, y ahora a disfrutar de esa capitalidad, ¿no? Mundial del Deporte para Madrid, porque hablamos justo cuando presentasteis la candidatura y pintaba muy bien. Ahora pinta mejor porque ya es una realidad.
Efectivamente, ha sido meses, incluso años de mucho trabajo, porque detrás de todo esto hay mucho trabajo por parte de los funcionarios y del equipo del área delegada de deporte. Pero muy ilusionados, ¿no? Y ahora no todo está hecho. Esto solo ha hecho más que empezar, porque ahora hay que programar todo el año, hay que terminar de programar todo el año 22, para que Madrid sea el referente deportivo que queremos que sea.
Ayer en el Palacio de Cibeles se celebró ese acto de proclamación de Madrid como capital mundial del deporte en 2022 tras su elección por parte del jurado de la Federación Europea de Ciudades del Deporte. Y bueno, ahora hay que ver cómo vamos articulando todo lo que se puede hacer, ¿no? Tuvimos embajadores ayer en ese acto, embajadores de la candidatura como Butragueño, Joana Pastrana, Fernando Carro, Dani León, entre otros. Y el proyecto está enfocado en la salud y en la ampliación de la oferta deportiva. ¿De qué forma se va a poder materializar eso, Sofía?
Bueno, la candidatura tiene tres ejes. El primero de ellos es la atracción de grandes eventos, colocar, como decía, Madrid como esa gran capital capaz de organizar grandes eventos deportivos. El segundo de ellos está vinculado al fomento del deporte base, Nosotros no entendemos el deporte base sin el deporte de competición y el deporte de competición sin el deporte base. Con lo cual, ahí tenemos una gran labor con todos los clubs para engancharles. Y el tercer de los pilares es efectivamente la práctica deportiva como un elemento de salud más.
Pues esos pilares van a acabar construyendo una casa bien, bien sólida, como es ver a Madrid, la capital de España, como desde ayer ya ha otorgado ese reconocimiento Capital Mundial del Deporte en 2022. El deporte que es importantísimo, Sofía, tú que lideras el deporte municipal, es importantísimo para nuestras vidas, ¿eh? Y te lo dice alguien que trabaja en Radio Marca desde hace 21 años y para la sociedad un puntal, ¿no? Y nos ha sacado de muchas el deporte y nos ayuda muchísimo, ¿no? Ahora que estamos ahí practicando todos desde hace año y medio la resiliencia, ¿verdad? Contra el coronavirus, pues hay que seguir, Sofía.
No, efectivamente, el deporte muchas veces se ha visto como un elemento de ocio más, ¿no? Pero el deporte, aunque sea ocio, es salud. Y yo creo que todos, entre todos, tenemos que remar en esa dirección, al ligar al deporte a la salud, al ligar al deporte como un elemento de salud más. Sin práctica deportiva diaria, sin incorporar la actividad física diaria a nuestras vidas, no tendremos una salud plena. Y en eso tenemos que remar todas las administraciones y vosotros, que también tenéis ese altavoz, ¿no? Nos tenéis que ayudar a ello.
Y vais a contar con nuestro apoyo siempre. Sofía Miranda, delegada de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, gracias.
Muchísimas gracias, Rafa, que tengáis buen día.
Madrid, Capital Mundial del Deporte 2022. Toma ya. En 10 minutos bajamos la persiana. Acabamos este programa, pero antes quiero que sigáis participando. Nueva entrega, nueva tanda, notas de audio en el 628-26-90-92.
Buenas tardes, Radio Marca. Y digo yo, ¿y si le da a Luis Enrique por poner un día a cada uno de los porteros? Ahí lo dejo para que lo debatáis.
Estáis diciendo que Robert en el Brighton no ha competido mucho y no es lo mismo el Brighton que la selección española. Y eso es verdad, pero Unai en el Atlético de Bilbao tampoco es que pinte mucho. Son dos equipos que cada uno en su liga pasan muy desapercibidas, son muy semejantes. Por lo que no sé por qué vemos a uno sí y a otro no.
Buenas tardes, Radio Marca, y decir que se os quiten las dudas. Robert Sánchez es el portero de la selección. Va a ser el nuevo Casillas de la selección. ¡Vamos, Robert! ¡Vamos, España! ¡Vamos a ganar la Euro!
¡Vamos ahí! Será por animarnos a nosotros mismos, ¿verdad? No, hay que intentar ser analíticos, como creo que lo somos. Lo hemos sido en el corrillo, pero también que la selección nos dé motivos para la esperanza, ¿verdad? Y para el optimismo. Vamos a confiar en que este grupo va a crecer y va a competir bien en la Eurocopa. Vamos que nos vamos. Os voy a recordar el episodio que desde ayer tenéis en todas las plataformas disponible, porque os tenéis que suscribir si queréis escucharlos de forma gratuita a El Iceberg, disponible, ya digo, en iVoox, Spotify y iTunes. No estuvo nada mal la charla que hemos mantenido en este podcast marca quincenal con el ex seleccionador nacional y ex entrenador del Real Madrid. Ya sabéis que quincenalmente los protagonistas del deporte me cuentan su carrera hacia el éxito, los detalles, lo que la gente no sabe, ¿no? De ese caminar hacia la élite. Quincenalmente, los jueves, los protagonistas del deporte me cuentan para ti sus historias, ese recorrido que han tenido que hacer hasta llegar al éxito. Este protagonista merecía mucho la pena y merece mucho la pena escucharle, porque el protagonista del episodio número 47 es Vicente del Bosque.
Podcast Marca.
Te quiero preguntar por nombres propios que han estado presentes en tu carrera. Tony Grande.
Pues mi colaborador o mi compañero, mi amigo, pues más eficaz que he tenido y al que siempre hemos estado en buena sintonía, muy buena sintonía.
Hemos hablado mucho de él, pero quiero que me lo definas como portero y como persona, porque tú has tenido tus encuentros, muchos éxitos, sí. Y también tus desencuentros. Iker Casillas.
Pues un crío que llegó con 9 años y que tuvo la suficiente cabeza y muy buenas cualidades para estar tantos años en el Real Madrid.
Luis Aragonés.
pues el seleccionador que nos hizo campeones en el 2008 y que como jugador era muy bueno, muy bueno. Tuve la suerte de jugar todavía contra él unos años y como entrenador, pues un espejo de lo que debía de ser un entrenador español, sí.
El actual capitán del Real Madrid y de la selección, por más que sé que no quieres opinar de su ausencia en el equipo de todos, ¿quieres opinar respecto a su futuro en el Madrid?
Pues no debo de juzgar cosas que no desconozco absolutamente, y lo más importante es que todos estén cómodos y hagan las cosas con el mayor sentido común y que salgan beneficiados todos, el club y el jugador.
Y por último, el último nombre propio, porque me encanta escucharte hablar siempre sin ningún tipo de resentimiento y siempre buscando puntos de unión entre todos, puntos de consenso, Florentino Pérez. Sí.
Bueno, pues el actual presidente de Real Madrid, que estoy seguro que intentará hacer lo mejor para su club.
Con Rafa Sauquillo.
Por cerrar con el autobombo, creo que merece la pena, ¿eh?, que os descarguéis el episodio. Baloncesto, Charly Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
El ganador del Valencia-Baskonia será el rival del Real Madrid en las semifinales. Estamos viviendo con mucha pasión, vibrando con estos playoffs de la Liga Endesa.
Semis que tendrán público, ya ha anunciado el Real Madrid hoy que el partido del domingo tendrá 1.000 personas en el Wizzing Center por primera vez desde el 8 de marzo y pendientes de la televisión en el Real Madrid para ver quién es el rival a partir del próximo fin de semana, o Valencia o Baskonia, a partir de las 10 de la noche, tercer y definitivo encuentro de cuartos de final para decidir a otro de los semifinalistas, toda vez que ayer no se pudo decidir los dos, sino solo uno. Ganó Tenerife de forma contundente a San Pablo Burgos con un maravilloso tercer cuarto que desclasifica por primera vez para las semifinales del ACB, y el Barça, que tiene que afrontar el tercer partido mañana sábado ante el Juventud a las 6:30 de la tarde, después de caer ayer derrotado ante el conjunto de Durán, después de un buen partido de la Peña, que le puso las cosas difíciles a un Barça que parece todavía renqueante en lo mental después de la Final Four de Colonia, con lo cual, buscando los semifinalistas, hoy se conocerá a otro, será el tercero, será de ese duelo que salga del Valencia-Baskonia, que será, como decía Rafa, el rival del Real Madrid el próximo domingo 6:30 en ese primer partido de las semis.
Sí, el Madrid ganó al Herbalife Gran Canaria 2-0 en su serie, pero este partido, esta serie está muy igualada, como que es el tercer y definitivo encuentro de cuartos, el del Valencia-Baskonia de esta noche a las 10 en La Fonteta. Has contado la información, la opinión. ¿A quién ves tú como rival en semis del Real Madrid en esta Liga Endesa?
A ver, si nos atenemos a lo del primer partido, sería Valencia. Creo que el tener público es un factor que se va a volver clave, pero creo que en el cómputo global de los dos partidos, Baskonia ha sido mejor que Valencia. Yo, si me tuviera que mojar, te diría que Valencia debería ser el rival del Real Madrid por aquello de que juega en casa, pero creo que va a ser un gran partido, como lo fue el primero, que se decidió por solo un punto. Y en el otro lado del cuadro te diría que el Barça tiene que cumplir y tiene que ganar, pero ya veremos cómo gestiona lo mental Jasique Vicius, que ayer se mostró crítico con sus jugadores por no encarar bien ese partido contra el Juventud. Así que una final también para el Barça, que tendrá que sacarlo si quiere enfrentarse al conjunto tinerfeño en esas semifinales de la Liga Endesa.
Y por último, en clave de selección, baloncesto femenino, España ayer ganó a Nigeria 61-52 y va cogiendo ritmo de competición el equipo de Lucas Mondelo antes del Eurobasket, en lo que fue el partido, se dice pronto, 300 de la gran capitana Laia Palau.
Sí, con buenos minutos de Alba Torrens, de Leo Rodríguez, para coger poco a poco ritmo antes de que llegue Endur desde Chicago para completar la concentración en una selección que poco a poco se va configurando después del descarte de Laia Flores. 15 jugadoras que le quedan ya para el seleccionador para elegir las 12 definitivas que jugarán ese campeonato del mundo. Mañana, cuarto partido de preparación ante Bélgica, ante otra de las favoritas para ese campeonato de Europa, una selección potente, pero como decías, va cogiendo ritmo, va cogiendo buenas sensaciones después de ese triunfo ante el combinado de Nigeria.
Ojalá que por octavo campeonato consecutivo sigamos ahí en el podio con la selección española femenina de baloncesto y el Eurobásquet encima, este año es en casa, o sea que más razones para volver a subirse a algún peldaño del cajón final. Carlos Santos, te escuchamos con el básquet. Un abrazo.
Abrazo, Rafa. Chao.
Llegamos al final. Atracamos este barco. Hemos llegado a buen puerto con la capitana al frente de los mandos técnicos, Raquel Valero, y con la grumete, Ainhoa Sánchez, en la producción. Para grumete yo, que creo que me he ganado esta semana el confiar en que esta selección, después de haber dudado mucho, me lleve la contraria. Por favor, vamos a empezar con buen pie, aunque sea un partido amistoso y de preparación. Vamos a ganar a Portugal, al actual campeón de Europa, por favor, para que no nos lleguen más dudas antes de que empiece la Euro. Así que ahora te quedas con Vicente Ortega, con T4. Vamos a disfrutar del fútbol desde las 7, marcador con ese España-Portugal en el Metropolitano y con público. Buen fin de semana. Y vamos, España. Hasta el lunes. Adiós.